Creo que todos nosotros tenemos una historia que contar de espanto, yo creo, que nos haya pasado en nuestras vidas. Yo creo que tengo una, me acuerdo cuando estábamos en la secundaria. Nos daba mi papá 10 pesos para la gastada. Esos 10 pesos antiguos, no los modernos, cuando se devaluó el peso, ¿verdad? Pero esos 10 pesos antiguos, nos daba 10 pesos diarios para ir a la escuela y 3 pesos para el pasaje, 1.50 ida y 1.50 de vuelta. Así que nos daba 13 pesos en total. Y muchas veces los compañeros lo que hacíamos era esto, estaba a muchas cuadras la escuela de la casa, del vecindario donde vivíamos, y lo que hacíamos era caminábamos para no gastar esos 3 pesos de ida y vuelta en camión. Pues mejor lo gastábamos y veníamos a pie e íbamos a pie. Era una manera de que caminábamos entre 5, entre 4, y pues comíamos nuestro emperador, era lo que comprábamos, unos sabritas, otro su emperador, lo que sea, chicharrones y un juguito. Y estábamos caminando, venimos jugando ahí, un perro por ahí nos persigue, ya se hace como son los muchachos, secundaria. Y ahí estábamos, pero para cortar el paso había un cementerio por ahí cerca, en forma de L, en el cual no entraban camiones, solo carros, supuestamente para no perturbar a los que están durmiendo, ¿verdad?, en el cementerio. Pero está en forma de L y nosotros teníamos que atravesar por ahí para cortar camino. Y una de las ocasiones, me acuerdo, y nunca se me olvida, ¿conocen ustedes el césped seco que crece bien alto, ¿verdad?, casi como caña? Y suena mucho con el aire, ¿sí?, cuando está seco más que nada, cuando está verde no tanto. Y nos acordamos una vez, estamos en medio de cruzando el cementerio cuando escuchamos de lejos viene como alguien corriendo adentro hacia nosotros, de entre las tumbas, y se está abriendo el caminito, ¿verdad? Está escuchando, se está acercando más y más y más. Y claro, con el ruido del césped seco y la vereda que se está cortando viniendo hacia uno, pues, ¿qué se pone usted a pensar, verdad? Algún muerto se habrá levantado y ahí viene a agarrarnos, ¿verdad? Lo primero que se nos viene a la mente son las momias de Guanajuato, ¿verdad? Como el santo, ¿verdad? Peleaba con ellos. Pero 13 años, 14 años, secundaria, ¿verdad? Y ahí estábamos nosotros y bromeando. ¿Y qué es lo que hacemos, verdad? Pues había uno de nosotros que se convirtió a 3 religiones. Empezó a persignarse, se volvió musulmán en el piso, ¿verdad? Todo, tenía miedo. Otro, ¿verdad? Como el chavo, ¿verdad? ¿Qué le pasa al chavo cuando le da miedo? Se congela, ¿verdad? Y hace su... Yo fui el único que dije, ¿quién es este? ¿No es cierto? No. Mi emperador ahí se quedó en mi juguito, ¿verdad? Yo estaba en otro lado. Pero finalmente, ¿sabe qué era? Bueno, era un perro. Un perro grande y tenía un hueso en su boca de donde lo agarró de una de las tumbas. Y estaba viniendo simplemente hacia nosotros, ¿verdad? Pero de que nos asustó. Y no hay nada como vivir el momento cuando usted está en el medio del cementerio, hay mucha hierba, algo viene hacia usted con mucho ruido y es inevitable que va a llegar a usted, ¿verdad? Pero en fin, cuando leo el valle de los huesos secos, lo que le pasó a Ezequiel, me pongo a pensar de esos momentos cuando Ezequiel fue capaz de mirar lo que estaba pasando. Yo creo que es algo único, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a pensar cómo me hubiera gustado estar ahí y ser testigo de lo que le pasó a Ezequiel. Cuando los huesos empezaron a tomar vida, cuando los huesos volvieron otra vez a formarse, es decir, a juntarse uno con otro. Me imagino que debe ser algo excepcional, hermanos, lo que Dios ha hecho. Usted se pone a pensar lo que Dios ha hecho, hermanos, a través de los años. Dios, ¿por qué hace algo? Dios no lo hace algo sin razón. Cuando Dios hace algo es para enseñarle a la gente algo. Cuando Dios hace un milagro o da un ejemplo, es para una lección para que la gente entienda. Y cuando sucedió lo de los huesos secos, era para que el pueblo de Israel entendiera algo muy importante. Yo creo que nosotros hemos leído muchas historias en la Biblia acerca de cómo Dios ha enseñado a la gente diferentes cosas. Si usted ha leído el libro de Oseas, si usted no lo ha leído, léalo cuando llegue a su casa. ¿Qué es lo que sucedió con Oseas, hermanos? Oseas era un profeta de Dios y le predicaba a la gente y la gente no se arrepentía. A tal grado, hermanos, que la gente estaba hundida en idolatría, la gente estaba adorando ídolos, estaba en pecado, y Dios dice, Oseas, te voy a utilizar a ti para que tú, cuando la gente te vea, ellos entiendan que así es como yo me siento. Oseas, anda y cásate con una prostituta. Oseas, dice, Señor, si tú lo dices. Oseas nunca dijo, Señor, ¿por qué yo? Señor, si yo me he mantenido perfecto, sin mácula, y quieres que yo me vaya a casar con una prostituta, Oseas va y se casa con una prostituta. Y la prostituta lo engaña. La prostituta se va. Va Oseas, le ruega y vuelve otra vez la mujer. Y esa es la vida de Oseas. ¿Y todo para qué? Para que Dios le diga al pueblo de Israel: pueblo de Israel, ven lo que le está pasando a Oseas. Esos son ustedes. Ustedes me son infieles. Yo les saqué de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Yo les di todo el sustento que ustedes necesitaban. Y ustedes me están engañando con ídolos. Esa es la lección. Vean a Oseas día tras día cómo está sufriendo. Dice el Señor: ese soy yo. Así que el Señor, hermanos, cuando Él enseña algo, muestra un ejemplo, es para que haga una aplicación y la gente diga: oh, ahora lo entiendo. El Señor, hermano, casi nos lo sirve en un plato y nos dice: esto es lo que quiero que entiendan, hijos. Vean su situación y entiendan yo cómo me siento. ¿Se acuerda usted otra vez? Naam, el gran general de un ejército. Naamán tenía lepra. Y dice la palabra de Dios que le dicen a Naamán: hay un profeta de Dios que te puede sanar, anda a verlo. Y dice que Naam va a verlo. ¿Y qué es lo que sucede? Dice Naam: yo creí que iba a salir el profeta, iba a hacer una gran oración, iba a decir: y ahora eres sanado. No, dice, manda un mensajero el profeta y me dice el mensajero que dijo el profeta que te vayas a remojar 7 veces en el río Jordán. Y dice Naamán: 7 veces, ¿y por qué en el Jordán? ¿No hay mejores ríos? Y le dijeron a Naamán: Naamán, si el profeta lo dijo, hazlo y no cuestiones. ¿Que cuántas veces o dónde? Dice que Naamán fue, lo hizo la primera vez, segunda vez, para cuando la séptima vez lo hizo, dice que su piel era como la de un bebé recién nacido, así de perfecto y así de hermoso. Hermanos, otra vez, cuando Dios hace algo, hermanos, es para enseñarnos algo. Y nosotros no tenemos que estar cuestionando a Dios. Señor, ¿por qué es así, Señor? Ese es Dios y nosotros somos su creación. La creación no puede entender con su totalidad a su Creador, a su Dios. Él nos ha revelado, dice la palabra de Dios, lo que Él quiere que nosotros entendamos. Y nos ha revelado lo suficiente para que seamos salvos. Así que muchas veces, si usted se preguntará, y aún tal vez usted me pregunte a mí o a otro hermano, ¿pero por qué esto? Hermanos, a veces no hay respuesta. Simplemente tenemos que decir es que Dios así lo quiere, Dios así lo ha pedido, y así es como Él, su voluntad se va a llevar a cabo. Otro ejemplo, ¿se acuerda usted? Las serpientes venenosas. Cuando el pueblo pecó, el pueblo murmuró y el Señor los castigó y dice que salieron serpientes venenosas y lo empezó a morder y muchos estaban muriendo. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés: anda y construye, hazte una serpiente y ponla sobre un palo. Y álzala, y el que lo vea ya no va a morir. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué en un palo? ¿Por qué no el que levantó la mano y dijo: me arrepiento? Y ya. El Señor así lo quiso. El Señor así es como Él. Después, hermanos, leemos nosotros ahorita el Antiguo Testamento, y ¿qué es lo que Jesús dijo? Así como la serpiente fue levantada, así el Hijo del Hombre, así Jesús va a ser levantado en una cruz, en un madero. Y todo aquel que lo vea, que tenga fe, que lo obedezca, va a ser salvo de la misma manera. El pueblo ni se imaginaba que Jesús iba a utilizar ese ejemplo años después. Otra vez, estamos hablando de Dios. Cuando Él pide algo, hermanos, quiere que se haga de esa manera. En el libro de Ezequiel también, si usted quiere, hermanos, cuando usted llegue a su casa, tenga oportunidad, lea el libro de Ezequiel, hermanos. Es un libro que de verdad tiene muchos ejemplos. Así como el Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37, en Ezequiel 4, hermanos, hay un ejemplo. ¿Y sabe qué es lo que sucede en Ezequiel 4? En Ezequiel 4, el Señor le dice: Ezequiel, vas a hacer algo para mí. Dice: los pecados del pueblo de Israel, dice, va a ser un año, dice, por cada pecado que el pueblo tenga. Así que dice, Ezequiel, vas a estar tú en un lado, dice, en tu lado derecho, te vas a acostar. Hermanos, si en mi cama me muevo creo que 20 veces durante la noche. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Cuando se duerme así, ya estuvo, vuelve a despertar y... oh. Pero creo que la mayoría nos movemos, ¿verdad? Nos cansamos, yo creo. La espalda, el hombro, no sé qué. Pero se le dice a Ezequiel: Ezequiel, te vas a poner en tu costado derecho 390 días. ¿Se imaginan, hermanos, qué cansado es eso? Viene la gente, hermanos, y ve a Ezequiel en la calle, en un tingladito ahí, en una casita, y todos lo están mirando, y ahí está Ezequiel día tras día. Ezequiel, ¿qué haces ahí? ¿Cuánto tiempo? 390 días. ¿Y por qué? Representa que estoy pagando el pecado del pueblo de Israel. Es lo que Dios me ha dicho. Y yo estoy, ¿ves cómo estoy aquí con dolor? ¿Ves cómo estoy aquí? Tal vez no sabemos el sonido que estaba emitiendo Elías, hermanos. Cuando usted está en un costado, no por una semana. ¿Cuántos? ¿Un año? ¿360 días? ¿365 días? ¿390 días? O sea, termina Ezequiel y dice el Señor, voltea del otro lado. Abre tu lado izquierdo. 40 días ahora por los pecados de Judá, la otra mitad de Israel. Y lo vuelve a hacer Ezequiel, hermanos. Para que cuando el pueblo lo vea, el Señor les diga, Ezequiel está sufriendo, está pagando los pecados de ustedes. Ve, el Señor, hermanos, hace ilustraciones para que sus hijos lo entiendan. En la narración del valle de los huesos secos, en Ezequiel capítulo 37, es interesante, hermanos, porque el Señor lleva a Ezequiel a este lugar donde habían muchos huesos, sin carne, sin pellejo, nada, eran puros huesos. Lo más seguro, hermanos, es que era un lugar donde hubo una batalla grande. Creo que hubo una batalla aquí, muchos murieron, y los animales, ¿verdad?, del campo vinieron, tal vez jalaron una pierna por ahí, ¿verdad?, un brazo por ahí. ¿Usted sabe cómo es eso? No se reconocían, eran puros huesos. Los lleva Dios a Ezequiel a este lugar, y le hace esta pregunta en el 37:3. Le dice el Señor a Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y me gusta la respuesta, hermanos, de Ezequiel. Porque Ezequiel dijo, Señor, tú lo sabes. En otras palabras, Ezequiel dice, Señor, tú todo lo puedes, Señor. Y si tú quieres, estos huesos secos van a vivir. Pero Señor, tú lo sabes, Señor. Hermanos, es lo mejor que nosotros podíamos responder también como Ezequiel. Para el Señor no hay nada imposible, hermanos. Huesos secos que han estado desbaratados y esparcidos, una calavera por ahí, un brazo por allá, una pierna por allá. Imagínense, hermanos. Estamos hablando de cientos, si no miles, de personas que habían muerto y era el lugar donde los tenían tirados. Finalmente le dice el Señor a él, predícales, dice, y les empieza a predicar. ¿Se imagina el sonido de huesos, hermanos? ¿Ha visto usted La Momia últimamente, verdad? La película de La Momia, cuando ahí el protagonista, verdad, le da a las momias, verdad, y le corta su brazo y la momia ahí está, verdad, solita el brazo, verdad. ¿Se imagina? Yo me puse a pensar esto cuando estaba leyendo esta sección y dije, ¿se imagina usted un brazo viniendo de ahí y otro brazo buscando la pierna, verdad, la cabeza, todo? ¿Se imagina ese ruido así, uno nada más? Y ven esos huesos secos, ¿cómo suenan? ¿Ha visto usted esos títeres, verdad, con calaveritas, cómo suenan? Multiplíquelos usted por cientos o miles de pedazos de huesos. ¿Se imagina usted, hermanos, cómo se empiezan a juntar? ¿Se imagina usted el poder de Dios para darle orden a cada hueso? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¿Alguien sabe? Por ahí. ¿106? ¿O 206, verdad? Ahí está. Sabía yo que entrenaba en 6, ¿verdad? Así que, pero sí, pero imagínense nada más cuántos son, hermanos. Imagínense nada más esto, que el Señor es capaz de darle orden a huesos que han estado secos por mucho tiempo. Y cada quien encuentra donde le pertenece. Estamos hablando, hermanos, de un poder absoluto de todo. Del universo, de la vida, de las cosas inmovibles, Dios las puede hacer movibles. Ezequiel simplemente dice, Señor, tú sabes, dice, lo que tú puedes hacer. Los huesos se juntan, después los ligamentos, después los músculos y finalmente los cuerpos ya están ahí. Pero adivine qué, hermanos, no tienen vida todavía. Son cuerpos ya con carne, con hueso, con ligamentos, pero no tienen vida. Y el Señor le dice otra vez a Ezequiel, le dice, predícales otra vez, les dice. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Dice que ahora sí recobraron vida. La segunda vez. Vean nada más el poder absoluto de Dios. Pero, ¿cuál es la lección? Como dijimos nosotros, cuando Dios hace algo, hermanos, para darle una lección al pueblo, a los oidores. ¿Cuál es la lección? El Señor quería que entienda el pueblo de Israel. En ese tiempo, hermanos, el pueblo de Israel se sentía completamente destrozado. Se sentían ellos completamente sin esperanza. Estaban ellos completamente, hermanos, derrotados. Y el Señor quiere que vaya Ezequiel y que le diga al pueblo, adivinen qué pasó. adivinen qué, y les iba a narrar a Ezequiel todo lo que había pasado. Y la lección es esta, que aunque usted se sienta derrotado, usted se sienta enterrado, usted se sienta sin esperanza, Dios, hermanos, en todo su poder, es capaz de levantarle a usted otra vez y de darle una nueva esperanza. Es lo que Dios quiere que el pueblo entienda, y también nosotros, que entendamos eso. Que Dios, hermanos, es capaz de que en nuestro lado más oscuro de nuestra vida, cuando estemos nosotros en un momento de desesperación, confiemos en Dios y entendamos que Él es capaz de levantarnos otra vez y de ponernos, hermanos, en un mejor lugar. No nos olvidemos de qué Dios venimos nosotros a servir. Yo creo que hay algunas lecciones más que podemos aprender sobre esto. Primero que nada, hermanos, Dios tiene que ser obedecido a pesar de todo. A pesar de todo, Dios tiene que ser obedecido. Tenemos nosotros que dejar de jugar y decir, ¿por qué Dios? ¿Y por qué debatir con Dios? Y preguntar, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Vemos nosotros, hermanos, que los grandes hombres de fe en la Biblia, dice Dios que se les dijo y lo hicieron. Abraham, por la fe, dejó su parentela, dejó su país y se fue al lugar que nunca había visto, pero que se le había prometido que se le iba a dar. Se fue. Abraham también, cuando se dijo que sacrifica a su hijo, lo iba a hacer, porque Dios simplemente lo pidió. Venimos nosotros, hermanos, participamos de este fruto de la uva, el pan, y sabemos nosotros que es muy importante. Lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por el contenido? ¿Por la marca del jugo? No, porque Dios lo ha pedido, como el de los valles de los huesos secos, Ezequiel, como Oseas. Cásate con una prostituta. Lo voy a hacer porque Dios, el Todopoderoso, así lo pide. Ezequiel, predícale a los huesos secos. Señor, ¿mi mejor sermón? ¿Y a los huesos secos? ¿Para eso me he preparado toda la semana? Nunca vamos a encontrar nosotros que Ezequiel dijo, pero Ezequiel lo hizo. Y hubo un efecto, hubo una respuesta. Y después el Señor le dijo, vuelva a predicar otra vez lo siguiente. Y lo vuelve a predicar y toman vida. Venimos nosotros a adorar al Señor como le adoramos, sin música instrumental, pan, fruto de la uva, como Él pide. No porque es lo que nosotros queremos, no porque nos gusta, no porque es fácil, sino porque Él lo ha pedido. Y no vamos a debatir, Señor, ¿por qué esto y por qué no otra cosa? Señor, ¿por qué no cafecito, Padre? Cuando esté predicando ahí justo no nos durmamos, ¿verdad? Así que en lugar de fruto de la uva, pues matamos dos pájaros de un tiro, ¿verdad? No. El Señor lo ha pedido, hermanos, y lo hacemos porque Él merece ser obedecido a pesar de todo. ¿Por qué Jesús vino a la cruz? ¿Por qué murió de esa manera? ¿Por qué no fue de un flechazo para que no sufra? ¿Por qué tuvo que estar en la cruz colgado por horas? ¿Por qué tuvo que ser escupido y abofeteado por gente pecadora? ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Señor en su infinita sabiduría, Él dice, así es como yo lo quiero. Así que hermanos, yo les animo a que nosotros obedezcamos a nuestro Dios, no importa las circunstancias, no importa qué pase en nuestras vidas, obedezcámonos, no porque su servidor lo dice, otro hermano lo dice, los ancianos lo dicen, porque Dios así lo pide. Él siempre, hermanos, va a ser obedecido. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios, hermanos? Vea qué dice allá en 1 Corintios 1:18. Cuando la palabra de Dios era predicada, escuche la reacción de mucha gente. 1 Corintios, capítulo 1 y el versículo 18. Dice de esta manera el 1:18. Después vamos a leer el 1:21. Primero el 1:18. Cuando Pablo predica, escuche cuál es la reacción de mucha gente. Dice, porque la palabra de la cruz, escuche qué es lo que la gente pensaba, algunos de ellos. Es locura. ¿Para quién, hermanos? Para los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hay gente que no va a entender por qué usted se levanta temprano, por qué usted empieza a vestir a sus hijos, por qué usted viene y da usted una porción de sus ganancias. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que le va a decir a usted todo tipo de cosas. Hay gente que le va a decir, es tu único día, te lo mereces, descansa, come, duerme. Hermanos, lo hacemos porque el Señor es lo que Él pide y no es lo que nosotros queremos. Es la gran diferencia. Dice Pablo, lo que nosotros hacemos, dice, para los que se pierden, para los que no entienden, para los que no completamente quieren seguir al Señor, es locura lo que nosotros hacemos, dice Pablo. Pero para los otros, dice, que obedecemos al Señor, es poder de Dios, dice. Así que hermanos, entendamos lo que nosotros tenemos. No nos desviemos, no nos desanimemos. Es el Señor, hermanos, quien quiere que hagamos lo que estamos haciendo. Vea qué dice el 1.21. Vamos a leer toda esa sección. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, escucha esto, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice Pablo, ya que así le quieren llamar a ellos, que esto que estamos enseñando es locura, pero por la locura somos salvos, dice Pablo. Está usando el mismo lenguaje que ellos están utilizando. No está diciendo Pablo que sea locura, simplemente Pablo está diciendo, eso que ellos le llaman locura de la salvación, el Señor decidió salvarnos a través de esa locura. Si esto es locura, lo voy a hacer, dice Pablo. Y sigue diciendo Pablo 22. Porque dice, los judíos piden señales. Y no hay gente así, hermanos, en nuestro tiempo. Oye, como que tu iglesia están bien apagados, como que necesitan ahí un concierto, o necesitan ahí humo que esté saliendo, o necesitan el Espíritu Santo y brincar por ahí de un lado para otro. Los judíos así eran, pedían señales. Y los otros, dice, los griegos buscan sabiduría. Oh, más elocuencia, hay que traer a gente, ¿verdad? Erudita, completamente que hable. Aunque no importa el tipo de vida que ellos tengan, pero si tienen conocimiento es lo importante. El Señor puede utilizar, hermanos, al más simple de nosotros, que no tenga nada de educación, simple y cuando tenga un corazón listo para obedecer al Señor, tenga buena reputación, una vida espiritual buena, eso es suficiente para servir al Señor y para ser buen ejemplo y para predicar su palabra. No necesitamos eruditos, sabiduría humana, o señales, o humo, o cualquier otra cosa, supuestamente para adornar la adoración a Dios. Nunca ha pedido el Señor eso. ¿Qué es lo que siempre el Señor enfatiza, hermanos? Corazón y la mente. Adorarle en espíritu y en verdad, una y otra vez. Dice el 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Los judíos decían, ¿cómo es posible que el Mesías que hemos estado esperando muera en un madero? No es posible eso. Así que para los judíos, hermanos, la predicación que Jesús era el Cristo era un tropezadero. Ellos no podían entender eso, no lo iban a aceptar. Cuando usted, digamos, usted si no pasa muchas veces esto, cuando la gente hace su mente y piensa en ello, es difícil sacarlos de ahí. Ya formó su mentalidad, ya hizo su decisión y nada me va a hacer que yo salga de esto. Los judíos esperaban al Mesías, va a venir con poder, nosotros vamos a dominar nación tras nación y vamos a ser poderosos y toda la gente va a obedecer a Dios por el poder de su brazo. Viene Jesús, rey de los judíos, es abofeteado, predica, muere, resucita. ¿No es lo que esperábamos? No puedo predicarlo, no puede ser así. Por años he estado esperando otra cosa. Y ahorita me dices tú qué es esto, no puedo. Y hay gente que ha hecho su mente de esa manera. Lo ha formado y no quiere salir de ello. A pesar que usted le muestre la evidencia una y otra vez, hay gente que no va a salir. Dice, para los judíos, tropezadero. ¿Qué dice el 23 al final? Para los gentiles es locura. Pero vea otra vez Pablo que dice en el 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, así que no todos creían de esa manera. Había gente que sí creían, judíos como griegos, dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que, vean nada más la predicación de la palabra de Dios. No es nada, como dicen en inglés, fancy, no es nada con adornos. Es la predicación del Evangelio. Es como cuando Jesús le dijo a los judíos que lo criticaban, ¿a quién saliste ustedes a ver? Le dice, ¿a quién ustedes están buscando? Dice, viene Juan el Bautista que se vestía de piel de animal, vivía en el desierto, todo empolvado, comía langostas, miel silvestre y les predicaba y ustedes aún así no le escucharon. Ahora dice, vengo yo que no vivo en el desierto, vivo entre gente, me asocio más con gente, con los pobres, con los pecadores, con los publicanos, estoy entre las multitudes y me critica. Entonces, ¿qué quieren? Dice el Señor. Les traigo a este y vengo yo, lo opuesto. Y aún así no escuchan. Así que hay gente, hermanos, que aunque usted le predique, Yo no estoy diciendo que no dejemos de predicarle. Estoy diciendo simplemente que tristemente hay gente que aunque usted le muestre un lado u otro, no va a obedecer el Evangelio. Tristemente. El Señor lo que busca son corazones receptibles, como dijo aquí la palabra de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, dice Pablo. Pero hay de los gentiles y de los judíos que han salido y para ellos es poder de Dios para salvación. Así que entre ellos, hermanos, todavía van a salir personas que van a obedecer el Evangelio. Así que Ezequiel, estamos viendo el ejemplo, hermanos, de que cuando el Señor dice algo, hay que obedecerlo a pesar de todo y no empezar a debatir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No le ha pasado a usted muchas veces? A mí me ha pasado muchas veces que muchas veces le digo a Shaina, Shaina, haz esto, ¿verdad? Y no tengo tiempo de decirle porque ando deprisa, ¿verdad? De decirle todos los detalles, el por qué. Y una cosa, ¿verdad?, que más lo frustra a uno, ¿por qué quieres que yo haga eso, verdad? Y está uno apurado. ¿Qué le dice usted? Hazlo, hasta le muestra los dientes, ¿verdad?, de Chihuahua. Hazlo, ¿verdad? Y hazlo ahorita y después te explico, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted que al niño, ¿verdad?, hazlo porque estoy apurado. Y el niño, ¿verdad?, why, y todo su tiempo, hasta el why, son tres letras, pero se va así, ¿verdad?, bien largo. Y el Señor, hermano, muchas veces se frustra con nosotros. Porque el Señor nos está diciendo, haz esto, haz esto. Mira los ejemplos de los hombres de fe, que se les dijo que hagan algo y lo hicieron. Y nosotros andamos aquí en esta tierra diciendo, Señor, ¿pero por qué quieres que yo haga eso? Señor, hasta que yo no entienda, ¿qué quiere decir lo del bautismo? ¿Por qué remojarse en agua? ¿Por qué confesar los pecados? Ahorita que fuimos a Yucatán, hermanos, hay un pueblo que se llama Xcuyum. Y en ese pueblo, hermanos, maya, los hermanos están pero bien contentos. Porque por muchos años ellos han estado rentando un lugar, ya sea que vayan al mar a una hora y media, al Golfo de México, a bautizar a los que se quieren bautizar. O muchas veces alquilan una pila a unos 2-3 cuadras de ahí, en una quinta, para bautizar a las personas. Pues los hermanos no hicieron su pila como de este tamaño, ¿verdad? Como un cuadro. Hicieron ellos una piscina, hermanos, grandísima. Y esos hermanos, es porque cuando alguien se quiere bautizar, dice, bueno, en otras ocasiones queremos un picnic, dicen ellos. Pues venimos los niños, nada, nosotros comemos, dice, y la estamos pasando bien. Está nuevecita, hermano, dicen, y ahí la tienen. Bien bonita la pila, hermanos, es decir, el lugar donde bautizan y también es una piscina. Le dice mi papá bromeando a uno o dos de los hermanos. Le dice, hermanos, pero no se vayan a bañar después que alguien se bautice. Y le dicen los hermanos, hermano, ¿y por qué? Usted ya lo bautizó, los pecados están flotando ahí todos, dice. Y después se tira a usted, dice. Ahí se le van a pegar. De verdad, hermano. No, hermano, le dice mi papá. No, no crea, dice. No. Pero para que vea qué inocentes son, hermanos, en ese sentido. Pero para que vea usted de que muchas veces, hermanos, cuando nosotros decimos algo, la gente lo toma muchas veces literalmente en ese sentido. Es importante que nosotros, hermanos, hagamos las cosas que Dios pide de esa manera. Otra vez, ¿por qué? ¿Quién hace la salvación? Dice la palabra de Dios que Dios es el que salva cuando uno se bautiza. Dice, Dios te añade a la iglesia. ¿No es el que te bautizó? ¿No es el agua que fue agua de pozo, fue agua purificada, fue agua de manantial? No. Es el acto de obediencia que tú estás haciendo al bautizarte. Señor, es que no lo entiendo. No tienes que entenderlo. Simplemente haz lo que el Señor pide. Y eso es todo lo que Él te pide. Allá en Filipenses 4:13 lo sabemos de memoria, ¿verdad, hermanos? Tenemos que entender otra cosa. No hay nada imposible para Dios. Nada. ¿Qué dice Filipenses, verdad, 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que cuando el boxeador, verdad, creo que nosotros hemos visto muchas veces, verdad, cuando un boxeador, nuestro favorito, está ahí perdiendo, verdad, y al final, en el último round, últimos segundos, gana, verdad, decimos, hey, creo que dijo el Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo y ya fue la guía, fue el truco, fue el botón, ¿verdad?, que lo hizo. O me voy a tirar de un piso de 10 pisos, ¿verdad? Es decir, de un edificio de 10 pisos, me voy a lanzar. Y cuando estoy a medio ahí en los 5 pisos, digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y caigo como los gatos, ¿verdad?, parado. ¿Será que así funciona? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece si es de acuerdo a lo que Él nos ha pedido que nosotros hagamos. Si es de acuerdo a la voluntad de Dios. A eso se refiere. No está diciendo que es una clave para que nosotros simplemente digamos y todo se nos va a cumplir. No. Si Dios quiere que nosotros hagamos algo, si Él nos ha pedido que nosotros hagamos algo, lo vamos a hacer. Y con Dios todo es posible. A eso se refiere. Es lo que está diciendo Pablo en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que Dios puede cambiar corazones, mentes. Otra vez me sigo sorprendiendo, hermanos, de cuánta gente se sigue convirtiendo al Señor una y otra vez. Gente que yo no creía que se iban a convertir. ¿Quién hizo eso, el cambio? ¿Lo hizo el que le predicó, el que le habló, el que abrió la palabra de Dios con ellos? No, es Dios quien está obrando a través de su palabra. Es la palabra de Dios que está tomando efecto. Nosotros simplemente somos instrumentos. Les animo, hermanos, que seamos nosotros más instrumentos para el Señor. Que nosotros simplemente dejemos que el Señor nos utilice para que su palabra filtre en el corazón de esas personas. Otra cosa que vamos a entender con Ezequiel, hermanos. Ezequiel predicó lo que se le mandó que predique. Ezequiel, si usted se da cuenta, cuando usted lee el capítulo 37 en su totalidad, el Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel predica tal cosa. Y no sé qué fue lo que el Señor le dijo a Ezequiel que predique. Pero Ezequiel predicó lo que Dios le dijo. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder para salvar. Tiene poder para levantar huesos, para poner cartílagos, para poner piel, para poner músculos, para poner todo ese tipo de cosas. Es la palabra de Dios, no es nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. Quisiera leer dos escrituras, hermanos, para concluir. Allá en Romanos 1:16, primeramente. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Sabemos nosotros, lo hemos leído esto en cuanto a la palabra de Dios. Dice de esta manera, puede usted seguirlo con la vista o escucharlo. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dijo Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué cosa? Poder de Dios. Y la palabra que se utiliza ahí, hermanos, es dinamos, poder, en griego. De ahí viene la palabra dinamita. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios, hermanos, es poder, cambia, no el que trae el mensaje, sino que la palabra que filtra en el corazón de las personas. Ahí en 1 Pedro 4:11, la última escritura que vamos a ver en esta mañana, otra escritura que hemos escuchado en otras ocasiones, nos habla la palabra de Dios de que si nosotros hablamos, debemos hablar en el contexto de la palabra de Dios. Dice allá en el 4 y versículo 11. Si alguno habla, dice, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da para que con todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, en su contexto que él quiere. Creo que usted ha escuchado este ejemplo, ¿verdad? Si no, pues no lo ha escuchado, pues tal vez sea nuevo para usted, pero si usted ya lo escuchó, pues se le va a grabar muy bien, ¿verdad? Alguien me dio este ejemplo en una ocasión, ¿verdad? Y él no mostró, él no es tan barato como yo. Yo voy a mostrar un billete de $1, ¿verdad? Pero esta persona en una ocasión dijo, ¿quién quiere este billete? Dijo, y mostró un billete de $5, ¿verdad? Yo de $1 para que no me salga caro, ¿verdad? Pero estaba mostrando un billete de $1 y dice, ¿quién lo quiere? ¿Verdad? Y todos alzaron la mano, ¿verdad? Después lo que hizo fue esto, ¿verdad? Hizo así. Todo arrugado. Y dijo él, ¿quién quiere? Claro, el $5. Yo, ¿quién quiere el dólar? La gente todavía seguía alzando su mano, ¿verdad? Y después lo pisó y lo puso en sus pies y todo eso. Un zapateado ahí norteño, ¿verdad? Después dice, ¿quién lo quiere? Dice, todo sucio, arrugado. Y aún la gente decía, ¿por qué? Porque el valor ahí está. Sigue siendo $1. Aunque arrugado, aunque sucio, sigue siendo $1. Y el Señor hace lo mismo, hermanos. El Señor no importa cuántos pecados usted tenga. El Señor le ama por quien es usted. Ama al pecador, no al pecado. El Señor aborrece el pecado. Si usted tiene un pecado, 100, 1,000, 1,000,000, el Señor le ama porque es usted. El Señor quiere que usted se arrepienta. No sabemos nosotros en nuestras vidas qué es lo que hemos pasado, qué es lo que nosotros, ¿verdad?, hemos vivido. El Señor lo sabe y usted lo sabe. Y el Señor, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Que nos arrepintamos, nos bauticemos y empecemos de nuevo. El Señor nos valora por lo que somos. Usted tiene valor para Dios. Qué bueno que usted está en esta mañana para escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ojalá que tenga efecto en el corazón de cada uno de nosotros. Si alguien en esta mañana quiere bautizarse para perdón de sus pecados, el Señor le va a recibir con los brazos abiertos. Y si usted ya se bautizó, pero no ha vivido bien, no ha sido fiel, pídale perdón a Dios también. ¿Tiene usted tiempo todavía? Siempre y cuando usted tenga vida en este mundo. Sigamos adelante, hermanos, no importa lo que venga en el futuro. Así como Dios tuvo el poder de que esos huesos secos tengan vida, no importa lo que venga en nuestras vidas, hermanos. Dios, si nosotros nos afianzamos a Él, Dios puede transformar nuestras vidas, no importa cómo estén en este mundo. Gracias, hermanos, por su atención. Nos ponemos de pie para entonar un canto de invitación, hermanos. Le dejamos el lugar al hermano que le corresponde.